Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast.
Hola, muy buenos días. El último día de octubre nos va a traer una jornada con todo el simbolismo. La atención se la va a llevar aquí en España el despliegue institucional por la jura de la Constitución de la princesa Leonor hoy, cuando la heredera cumple 18 años. La corona escenifica su continuidad en una ceremonia que tiene la liturgia y la pompa del poder y de la monarquía, pero que tiene también el efecto sobre el Estado. A partir de ese momento, la reina Letizia pierde la tarea que le reserva la Constitución, la de ejercer de regente en caso de que el rey muera o deje de serlo, y la princesa Leonor deja de estar sujeta a tutela. José Luis Astreola.
Hola, buenos días. Hace 37 años de la jura de la Constitución del entonces príncipe Felipe, actual que asistieron Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, el lendakari Vasco Ardanza. Hoy no van a estar ni el actual presidente vasco ni el catalán, tampoco nadie de sus partidos. No habrá, de hecho, representantes de ninguno de los cinco grupos con los que negocia todavía el PSOE su investidura.
No estará tampoco el gobierno al completo, ni las dos ministras de Podemos, ni el ministro de Consumo de Izquierda Unida. Esto decía la portavoz Isabel Rodríguez.
Bueno, el gobierno estará prácticamente al completo en esa ceremonia, la que, como ustedes saben, porque compareció en esta misma sala el ministro de la Presidencia, le hemos concedido mucha importancia. Desde el gobierno le hemos tratado con mucho mimo, siempre trabajando lealmente con la casa de su majestad el rey, con el mimo, el cariño y el respeto que sentimos por la figura de su alteza real, la princesa de Asturias.
La ceremonia de esta mañana coincide con las negociaciones para una investidura, la de Pedro Sánchez, que parece cada vez más cerca después de la foto que vimos ayer y que en lo político tiene también mucho simbolismo. La foto del número 3 del PSOE junto a Carles Puigdemont, quien se fugó después de proclamar la independencia en Cataluña.
Destacan de ese encuentro el PSOE y Junts el buen ambiente, dicen, de la reunión en Bruselas, que les hace avanzar hacia la investidura, aunque los socialistas admiten lo delicado de la imagen teniendo en cuenta todo lo que, por ejemplo, Pedro Sánchez dijo de Puigdemont en su momento. Bueno, en este comunicado, en el de ayer, el PSOE se refiere a Puigdemont como el presidente Puigdemont. Desde el Partido Popular, Feijóo critica que jueguen, dice, a espaldas de los ciudadanos.
El vicepresidente de organización del PP, Miguel Tellado, pide conocer el precio, dice, que pagarán los socialistas.
El PSOE ha perdido la poca vergüenza que le quedaba y la reunión entre Santos Cerdán y el señor Puigdemont en Bruselas así lo acredita, así lo demuestra. Esta es la primera vez que en España la investidura de un presidente del gobierno se negocia fuera del país y se negocia además con un prófugo de la justicia, fugado de la justicia de nuestro país.
De las noticias de la noche, la última hora nos lleva a Gaza. Y pasa por la intensificación de los ataques en el interior de la franja. Afectan como este a las inmediaciones de los hospitales en los que se refugian miles de personas.
Israel descarta el alto el fuego que pide de nuevo. Lo ha vuelto a pedir esta madrugada la ONU y ha disparado y bombardeado junto al hospital turco-palestino, que es el único en el que se puede tratar el cáncer de manera especializada en la franja de Gaza. La noche deja numerosas operaciones, según el ejército israelí, con enfrentamientos directos con miembros de Hamas.
Enviado especial de la SER, Pablo Morán, buenos días.
Buenos días, estamos en los primeros compases de una batalla en torno a la ciudad de Gaza que puede durar meses y que complica la evacuación de los civiles que quedan en esa zona. La evacuación de familias como la de la periodista Jun Al-Sayed, que contaba en Al Jazeera este lunes cómo Israel les había amenazado con abandonar su casa. Lo contaba mientras sonaban las bombas cayendo alrededor de su vivienda, como escucháis. La aviación israelí también sigue rondando los hospitales del centro y del norte de la franja, donde creen que se esconden centros operativos de Hamas, y ha lanzado nuevas operaciones en Cisjordania, donde ha destruido la vivienda de uno de los cerebros del ataque del 7 de octubre. Allí, en los territorios ocupados, una turba ha incendiado una vivienda palestina al sur de Hebrón. Sigue el acoso a la población local, en la que muchos interpretan ya como un nuevo intento de expulsar a los palestinos de Cisjordania. Israel celebra hoy uno de sus logros más importantes en más de 3 semanas de guerra y más de 8.000 muertos palestinos, la liberación de una de las soldados secuestradas por la organización yihadista.
Hablamos durante la mañana, Pablo. Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí en España, la noticia de las últimas horas es la declaración de los obispos que han pedido perdón por los abusos dentro de la Iglesia, aunque vuelven a cuestionar las cifras.
Dicen los obispos que esta mañana a las 9 van a dar una rueda de prensa, que trabajarán para la reparación de las víctimas y manifiestan su dolor por el daño causado. Esto es textual. Pero reiteran que ese informe del Defensor del Pueblo, que habla de un 1% de víctimas en todo el país, no se puede traducir en los más de 400.000 casos que han publicado los medios. Valoran también participar en un fondo de compensación a las víctimas.
Es martes, es 31 de octubre. Vamos a seguir por la que, como les decía, será la imagen del día, la de la princesa Leonor en la jura de la Constitución, un acto que buscará sobre todo ese valor simbólico, pero que tiene también una función legal. Sergio Soto, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Lo fundamental, como dices, es la liturgia que pretende escenificar la continuidad de la monarquía y su conexión con la historia, pero significa algo más, sobre todo que Leonor ya podrá reinar en solitario.
María Manjabacas.
Lo primero que supone el juramento de Leonor es el acatamiento de la Constitución ante las Cortes en una monarquía parlamentaria y suplir al rey si muriera o quedara inhabilitado. Desaparece ya, por tanto, la figura de la reina regente que hubiera sido hasta hoy Leticia. El juramento no altera su estatus de heredera, que como tal no se regula en la Constitución, ni ve modificado su aforamiento. En caso de ser procesada, sería juzgada por el Supremo, al igual que ocurre en el caso de la reina, pero no es inviolable como si lo es el jefe del Estado. Una vez que termine la carrera militar y los estudios universitarios, tendrá más presencia institucional, con agenda propia. Zarzuela la considera un activo para una institución que ha sufrido el descrédito por el rey emérito, que hoy será uno de los ausentes, junto a la reina Sofía, en la parte institucional de un acto en el que Zarzuela quiere que hoy el foco, sin distorsiones, esté solo en la princesa Leonor.
El acto va a suponer un despliegue de seguridad importante en Madrid, con agentes de la capital y refuerzos que llegan de Zaragoza y de Valladolid, en total casi 1,000 policías.
Habrá también equipos de subsuelo para revisar alcantarillas, caballería y una unidad canina.
Es una información de Javier Bañuelos.
900 agentes blindarán el centro de Madrid, centrados sobre todo en vigilar el recorrido de la princesa hasta el Congreso de los Diputados. Ese va a ser sin duda el momento más delicado. El grueso de la operación lo va a asumir la unidad de intervención policial, la UIP, que va a contar con refuerzos de otras zonas de España. Vendrán agentes de Zaragoza y de Valladolid, en total 13 grupos de un dispositivo de 520 efectivos. Además, se va a movilizar a la unidad de prevención y reacción, a los equipos de subsuelo, para revisar todas las alcantarillas, a la caballería, también a la unidad canina, y los edificios estarán flanqueados por tiradores de precisión y por agentes del grupo especial de operaciones. Seguridad también desde el cielo, habrá equipos encargados de detectar y neutralizar cualquier dron no autorizado, y habrá varios helicópteros monitorizando cada movimiento para garantizar la seguridad de la heredera a la corona.
Y hoy además vamos a conocer los resultados del BBVA en el último trimestre. Es el único gran banco que queda por presentarlos después de varios días de beneficios récord, y en este contexto lo que cuesta comprar una vivienda, porque el Euribor, el índice para calcular las hipotecas, está en el máximo de su serie histórica.
Esto implica que si renovamos la cuota con el dato actual habrá que pagar bastante más.
Es una información de Jordi Fábrega.
130 euros subirá de media una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con la subida del Euribor en octubre. Ha sido un mes algo extraño porque empezó con el dato del Euribor por encima del 4,20% y lo acaba en niveles más bajos, de hecho muy cerca ya del 4%, pero esta bajada no impide que la media del mes sea aún la más alta de los últimos 15 años, está en el 4,161%, muy poco por encima del dato del mes anterior. Lo previsible es que el Euribor se mantenga en estos niveles cercanos al 4% durante los próximos meses, y eso provocará que muchas familias sigan sufriendo el incremento de sus hipotecas cada mes. De hecho, el Banco de España calcula que el 30% de los hipotecados a tipo variable tiene pendiente de incorporar a su cuota un incremento del Euribor de más de 100 puntos básicos.
Pero de la economía también el coste de la vivienda en alquiler, porque en Barcelona el 86% de los pisos que se anuncian en portales inmobiliarios cuestan ya más de 1.000 euros al mes.
Si hacemos el ejercicio de mirar, por ejemplo, piso interior 60 metros en el centro, 2.700 euros al mes. Más alejado, estudio interior, un bajo 28 metros, 726 euros.
Casi nada por debajo de los 1.000, es una de las conclusiones del último informe del Observatorio Metropolitano de la Vivienda. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. El estudio concluye que crece el desequilibrio entre los precios que están dispuestos a pagar las personas que buscan piso y lo que quieren cobrar los propietarios. Pasa en toda Cataluña, pero donde la diferencia es más pronunciada es en Barcelona. En los portales inmobiliarios, de media, se reclaman ni más ni menos que 1.750 euros al mes de promedio, mientras que los futuros futuros inquilinos se interesan por precios que no lleguen a los 1.000. Carme Trilla es la presidenta del observatorio.
Se busca un tipo de demanda
de personas que no son de aquí, que pueden pagar alquileres más altos, o demanda de pisos compartidos, dice Trilla, porque los precios de más de 1.500 euros no responden a lo que pueden pagar las familias de Barcelona o de Cataluña. Asegura la presidenta del observatorio que por primera vez no ha encontrado ni un solo piso anunciado en Barcelona por debajo de 600 euros.
La rebaja del IVA de los alimentos ha sido polémica ya desde hace meses porque algunas asociaciones de consumidores advertían acerca de cómo los supermercados devoraban ese margen en algunos productos. Ahora denuncian que la cesta de la compra ya es más cara que antes de reducir el IVA.
Una de ellas, a su fin, afirma que la cesta, la que se calcula con el precio de alimentos básicos, es 7 céntimos más cara que en diciembre, antes de la rebaja.
Carlos Sevilla, buenos días.
Buenos días. Mes a mes aumenta el porcentaje de productos afectados por la rebaja del IVA, que ha ido subiendo de precio desde que entró en vigor la medida. Según Facua, en octubre son ya el 52,4% del total, un 3,5% más que en el mes de septiembre. Y entre los productos que más suben destaca el aceite, con botellas y garrafas más que duplicando su precio en el mismo supermercado. Otra asociación de consumidores, a su fin, calcula que la cesta de la compra se ha encarecido casi un 14% desde finales de enero y de media cuesta ya 33,74 euros. Aquí el protagonista también es el aceite. En enero el litro costaba algo más de 6 euros y hoy se paga a 9,25 euros de media. Su precio ha subido más de un 50%.
Nos vamos hasta Andalucía, en Radio Sevilla está Diego Suárez. Diego, buenos días.
Hola, Ángels.
Y hasta Baleares, en Radio Mallorca, está Mamen Municio. Buen día, Mamen.
¿Qué tal? Buen día.
Vamos a buscar hoy en estas dos comunidades noticias del ámbito local y como estamos en la fecha en la que estamos, Diego, voy a empezar contigo para que me expliques lo que es la tradición. Y a mí me lo han escrito, entiendo que va todo seguido. Dos santos en Cádiz.
Lo has dicho muy bien, dos la santos. Tradición de los dos santos. Vale. Se hace desde hace casi dos siglos en la ciudad de Cádiz, en las plazas de abasto, los placeros convierten sus puestos en auténticas obras de arte, transforman con verduras, con el pescado, con los embutivos, les dan formas humanas y hacen pues una especie de trampantojos. Son, por ejemplo, figuras humanas hechas con cabezas de pescado, en otro puesto hacen ramos de flores con avíos del puchero, en otro aparece la cara, por ejemplo, del alcalde de Cádiz con el cuerpo de un pollo entero, en el puesto, por ejemplo, el de Esmeralda, que es uno de los ganadores de este año, aparecen Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y Puigdemont con personajes como personajes de la película Barbie. En Los Tosantos es como otro carnaval. En Los Tosantos Cádiz se proyecta, se recrea con cabezas de pijotas, de bacaladillas, calabacines, ristras de chorizo que hacen que las delicias de niños y mayores en la víspera de lo que le llaman aquí el Día de los Muertos. Así que para convertirnos en polvo, pues mejor nos transformamos en una ristra de chorizo, ¿no?
Exacto. Dos santos en Cádiz en el mercado de abastos, no se lo pierdan. Y Mamen, hace unos meses contamos un récord de vasos de cerveza en Mallorca, récord que ha sido superado.
Efectivamente, 1.234 vasos. Superan en algo más de 100 el anterior récord. Era de 1.111 cervezas que se estableció en julio en el Bierkönig. Este zumo de cerveza se vertió en vasos de cómodos 0,2 litros que bebió un grupo de aficionados en Playa de Palma. 42 hombres y 13 mujeres. Lo curioso es que estos amantes de la cerveza se organizaron en dos grupos de WhatsApp sin conocerse de antemano. El único objetivo era superar ese récord, lo que hicieron los antiguos bebedores. El pistoletazo de salida se daba a las 10:30 de la mañana. Tenían 2 horas y media. A las 12:54 se bebía la última cerveza y cuentan, eso sí, no sé si con pesar o qué, que tardaron algo más de lo que esperaban y que las últimas cervezas en particular estaban demasiado calientes. Pero que no se haría, por batir un récord. Mira, el empresario del local, que de nombre el local viene a ser, pues como debieron salir estos 52 participantes, el Bamboleo, dice que todo se hizo de forma ordenada, que nadie perdió los nervios ni se salió de tono. En términos aritméticos, se bebieron 22 cervezas y media cada uno de estos participantes y de precio, la cuenta, 2.838 euros por beberse estas 1.234 cervezas, unos 2,30 euros por vaso. Así que bueno, el que se quiera emborrachar a módico precio, solamente, bueno, pues el récord está en estas 1.234 vasos de cerveza.
¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí. Estamos hoy de beber y de comer, Diego, porque las monjas de clausura de Granada, atención, porque estamos acostumbrados a que hagan dulces, pero se han puesto a hacer sushi Y es todo un pelotazo.
Sí, el mejor sushi de Granada se come en el convento de las Carmelitas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, Ángels, que sabe a gloria. Las 8 monjas que habitan el convento de las Carmelitas hicieron un brainstorming para buscar ideas con las que generar ingresos.
¿Tú crees que ellas lo llamaron brainstorming?
Bueno, no, lo llamo yo. Yo creo que... Vale. Bueno, aunque 5 son filipinas y dominan también el inglés. Así sí, que sí, como son filipinas, vale, y porque aquí hay cada vez menos vocaciones, pues plantearon hacer comida asiática para llevar todo el año, porque los dulces y licores solo se venden ahora en Navidad. Así que se pusieron manos a la obra, hasta han puesto un cartel de las tapas en la puerta del convento, los pedidos se recogen a través del torno en envases de estos de los pollos asados, sí, y está haciendo todo un acontecimiento que celebran las monjas, también la Madre Superiora, así que a las yemas de San Leandro, al cabello de Ángel, ahora hay que sumarle un sushi de convento granadino que está divino.
Diego Mamen, hasta luego.
Un beso.
Hasta luego.
Pues vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Una serie nos propone Pepa Blanes para quedarnos en casa esta noche y pasar miedo.
Se acerca Halloween y las plataformas empiezan a llenarse de historias de terror. Les recomendamos una de ellas, La caída de la casa Usher. Es de un creador conocido, Mike Flanagan, que ha ido creando series de miedo con mucho pedigrí. En esta adapta nada menos que a Edgar Allan Poe.
Pues tenemos eso en común, papá. Somos afortunados.
La madre que te parió, Freddy.
Y lo hace de manera original, de ahí que recomendemos esta serie de Netflix que coge esa novela clásica y la convierte en un relato de nuestros días. Una familia hecha a sí misma, convertida en millonaria gracias a una empresa farmacéutica que creó un medicamento muy poderoso y que acaba en los tribunales y destruyéndose a sí misma ante una extraña maldición.
He hablado con gente que ha tomado tus medicamentos. Madres de familia con jaquecas, contables con túnel carpiano, niños con lesiones deportivas, le recetaron ligodona y les dijeron que era paracetamol extra fuerte. Un año después, se pinchaban heroína entre contenedores.
El autor crea, mediante el género de terror, una alegoría de la familia Slacker, los del oxicodín, y lo hace sin perder las referencias literarias al cuento gótico de Poe y con una reflexión sobre el libre albedrío, sobre si realmente somos libres o estamos condicionados para decidir nuestra vida.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.